le invitamos a que esté al pendiente de la programación en vivo de Radio Metrópoli. Mañana sábado a las 11 de la mañana, el maestro Enrique Rodríguez, en su programa Agenda Local, hablará sobre una Guadalajara sin carros abandonados. Tendrá como invitado a Saúl González Ramírez, director de Movilidad y Transporte del gobierno tapatío. Así es de que la invitación para que escuche este programa, si tiene alguna duda o alguna inquietud, pues la incorpore a través de las líneas telefónicas. Le reitero, mañana a las 11 de la mañana en Agenda Local, se hablará sobre una Guadalajara sin carros abandonados con Saúl González Ramírez, director de Movilidad y Transporte. Nosotros le damos la bienvenida a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Dice que José González que el tema de los Terians es para gente... No, don José González, si usted escuchó el trabajo de Ricardo Camarena en este caso, una de las cosas que se pedían es que no fueran insultados, no fueran agredidos. Se trata de que tratemos de entender a través de algún especialista, pero no descalificar, discriminar e incluso agredir. La doctora Barragán, ese socavón que se abrió ayer hace años se abrió y fue muy grande, entonces es muy peligroso que hagan este edificio por esta zona.
Va a ser el socavón que está muy, digamos, cerca de la avenida La Calma. Si tú vas, por ejemplo, porque recuerdo que hasta hubo un problema con las lluvias, si vas hacia el sur, por los carriles laterales, pasando las instalaciones del diario Morelia, las agencias de autos, a mano derecha hay una gran excavación. Uh-huh. Poco antes del Office Max, de hecho, y ahí es donde se hace la afectación. Se había hecho algunas obras de contención y aparentemente entonces no funcionaron, así que vamos a ver si el problema es el mismo de los años previos o si es una situación nueva. Gracias por el aviso, así que tómelo en cuenta si usted circula en este momento hacia la zona de López Mateos, hacia la zona sur, vía López Mateos, quiero decir. Un par de mensajes antes de la efeméride también. Nos preguntan acá cuánto van a pagar de pasaje los que tienen 50% de descuento con la tarjeta única. Bueno, pues se ha dicho ya que aquellas personas que obtienen el descuento de 50% será de 7 pesos, porque es la tarifa oficial 14, y los que no tienen ningún beneficio con la tarjeta única solamente 11 pesos, el subsidio que ofrece el gobierno del estado.
Los estudiantes 5.
Y los estudiantes 5, eso es. Y la señora García agradece el trabajo sobre los Terians, dice, le sorprende la manera, la descomposición de la sociedad, y lógico, los jóvenes son los más vulnerables. Eso lo dice ella en términos generales.
Bien, nos vamos a continuación cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vámonos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Viter, muy buenos días esta mañana del viernes 20 de febrero. Les comento las condiciones que tendremos para hoy y fin de semana. En el contexto nacional, sé que parecerá muy repetitivo, pero este sistema anticiclónico seguirá favoreciendo para que el día de hoy también se mantenga cielo mayormente despejado en gran parte del país. Con ello, la probabilidad de lluvia sigue siendo baja y el ambiente cálido en horas diurnas. Sin embargo, sí se puede tener precipitación en el noroeste debido al ingreso de humedad que se tiene en aquella región, más la dinámica de la corriente en chorro. Así también por el lado del Pacífico Sur, entre los estados de Oaxaca, Guerrero y una porción de Chiapas, se pueden presentar lluvias localizadas el día de hoy. En Jalisco la condición también es similar al resto del territorio nacional, ya que para el día de hoy tendremos cielo despejado, pocas nubes dispersas y con ello el ambiente se mantendrá cálido en horas diurnas, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima para esta tarde estaría en rangos de los 30 a 33 grados, condiciones similarmente cálidas hacia el oriente y norte de Jalisco, un poco más cálido en la porción costera. Durante el fin de semana, la condición en horas de la tarde sigue siendo similar, cielo despejado, aunque sí veremos algunas nubes dispersas, pero el ambiente sigue siendo cálido, ya que, por ejemplo, las temperaturas máximas seguirán en el orden de los 28 a 32 grados de manera promedio hacia el centro de Jalisco, incluido el área metropolitana de Guadalajara, y es posible que para el día domingo tengamos un ligero descenso de temperaturas en horas de la tarde, debido a que una masa de aire frío estaría transitando la porción oriente de nuestro país y algo de ello estaría presentándose hacia el oriente norte y parte del centro de nuestro estado. La condición con respecto a las lluvias es probable que durante el fin de semana también se puedan registrar algunas lluvias localizadas hacia zona montañosa del sur de nuestro estado. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, te agradecemos el reporte, Julio. Les deseamos que descansen y los esperamos el próximo lunes.
Muchas gracias. Igualmente, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Bueno, gracias. Nos escuchamos.
Claro que sí. Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a continuar enseguida con el reporte de nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Tenemos mucha participación y, por supuesto, le agradecemos a usted su compañía en esta mañana y, además, el habernos entregado sus mensajes y también las llamadas que nos van llegando desde muy temprano. Las personas que nos preguntaban sobre del tráiler volcado es de ingreso a la ciudad de Guadalajara. Las personas que vienen, por ejemplo, de la autopista Puerto Vallarta, se van a encontrar con la afectación a la altura de La Moderna, de la fábrica de pastas La Moderna, para que lo tomen muy en cuenta. Gustavo Cárdenas tiene más información, así que adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarlos y de nueva cuenta aquí con ustedes. El día de ayer, en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó apoyos para los policías municipales. Hay que recordar que ya desde hace un par de años se realizó la homologación de los salarios para todos los policías metropolitanos, al menos para los que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara. Pero el día de ayer, con 14 votos a favor y 4 abstenciones, todas de Morena, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la firma de un convenio junto con el gobierno del estado para poder acceder a una bolsa de subsidios económicos a policías municipales. La alcaldesa Verónica Delgadillo explicó que se trata de 35 millones de pesos disponibles para el apoyo a estos elementos. Vamos a escuchar.
Ha habido una disminución del 26% de los delitos de alto impacto, también una reducción importante en temas de homicidio. Y por supuesto que hay un gran camino por seguir avanzando en todo el país. Y nosotros sabemos que esto se logra por coordinación, esto se logra por trabajo en equipo. Y desde esta presidencia yo reconozco que he tenido el respaldo de la Guardia Nacional, del Ejército, del gobernador Pablo Lemus, del secretario de Seguridad, del coordinador de Seguridad y de todos los elementos del secretario de Seguridad para construir por las y los zapatillos.
La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que estos apoyos económicos lo que hacen es dignificar la labor de los policías, además de que hay que recordar que una de las estrategias que se tiene para evitar la colusión de los elementos de seguridad a las filas del crimen organizado, que por ahí haya infiltraciones, es mejorar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, mejorar el tema del equipamiento para que no se sientan tentados a participar con el crimen organizado. Por otro lado, el día de ayer hubo una, en medio de esta sesión de ayuntamiento, temas de municipio, el día de ayer se retomó el tema de los parquímetros. Hay que recordar que en las últimas semanas pues se ha convertido el tema de los parquímetros en Guadalajara en un tema toral de la discusión entre la actual administración y la contraparte o el contrapeso, que son los regidores de Morena. ¿Qué está pasando? Hay que recordar que en diciembre de 2025 se le terminó la concesión a la empresa operadora de estos parquímetros, que son más de 4,600 los que operan en toda la ciudad, en algunas zonas como Avenida Chapultepec, el barrio de Santa Teresita, la Colonia Americana, la zona centro, y que se llama el programa, pues, Aquí Hay Lugar. Bueno, hay que recordar que en diciembre del 2025 se le acabó la concesión, se acabó el contrato para esta empresa operadora de los parquímetros. Pero por petición directa de la Dirección Municipal de Movilidad se extendió. Hoy se está viviendo o está, digamos, aplicando y operando una extensión de ese contrato a la empresa operadora, al menos por enero, febrero y la primera quincena de marzo. creo que termina el 13 o el 14 de marzo de este 2026. Entonces, el día de ayer, la regidora de Morena, Mariana Fernández, alzó la voz en el tema de los parquímetros y señaló: si el ayuntamiento tiene planes, si el gobierno municipal actual, que es Movimiento Ciudadano, tiene planes de reactivar ese contrato, es decir, de firmar uno nuevo con la misma empresa, o abrir una nueva convocatoria nacional para una nueva empresa operadora de los parquímetros municipales, se tiene que retomar sí o sí la contraprestación de seguro ante robo total o de autopartes. ¿Por qué? Porque esta era una de las condiciones con las que en el 2017 se abrió la convocatoria y se abrió esta posibilidad de que una empresa los operara. Una de las condiciones o mínimos requeridos era que aseguraran a los usuarios de los parquímetros. Pero eso se dejó de hacer desde el 2023. Se dejó de pagar o se dejó de asegurar a quienes pagaban el parquímetro. Entonces dice Mariana Fernández: a ver, si se tiene plan de otra empresa operadora o de que sea la misma, se tienen que reactivar los seguros, porque eso es una contraprestación que se tiene que garantizar para quienes paguen el parquímetro en Guadalajara. Escuchemos.
Pero si la razón que se daba para que hubiera parquímetros era para que ya no hubiera bien de bienes, para un orden de la ciudad, para que esas zonas que siempre han sido inseguras se volvieran mucho más seguras. Ya han pasado casi 9 años y nada de eso ha sucedido. Y las zonas se ordenaron y se volvieron más seguras. Y además de todo, cuando nos quisieron convencer de la idea de los parquímetros, veían como ventaja que la hora que tú pagaras tu parquímetro ibas a contar con un seguro de robo total o de robo autoparte.
Hay que recordar que este programa de los parquímetros aquí, bueno, el programa municipal se llama Aquí hay lugar, y esta empresa operadora entró desde el 2017, se le acaba de terminar o está terminando su contrato, le quedan prácticamente 20 días aproximadamente, se le acaba el 13 o el 14 de marzo, hoy estamos a 20, tiene ahí aproximadamente 25 días, el ayuntamiento para definir si se le va a dar una prórroga, si se le va a renovar contrato, o ya estaría entonces el plan de emitir una nueva convocatoria nacional para una operadora de estos parquímetros, cosa de la que aún no somos notificados. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por el reporte. Buen fin de semana y estaremos atentos al resto de noticias que se generen en el día de tu parte. Gracias.
Claro que sí, estaremos atentos. Muy buenos días, buen fin de semana.
Gracias, Gustavo igualmente. Cárdenas. Buen fin de semana. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández con su segundo reporte informativo. Adelante, Mark.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros, nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Les comentaba esta semana que ya el CIAPA hizo entrega al Congreso de Jalisco de las 2 auditorías que tenía pendientes desde hace meses, recordemos, hace ya varios meses que debieron de haber sido entregadas. Sin embargo, apenas esta semana se entregaron estas 2 auditorías respecto a temas operativos y temas financieros. Al respecto, el legislativo estatal informa que pues deberá de analizar los resultados de ambas auditorías, según lo que explicó la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Gabriela Cárdenas, quien señaló que si bien todavía no tienen conocimiento, acceso total a los documentos, ahí nos brindó una especie de adelanto donde menciona que se retoman problemáticas ya señaladas en el organismo. Por ejemplo, el tema de la cartera vencida, la falta de recursos, adeudos y la actualización o la falta de actualización de un registro de usuarios. Pero también a cuestionamiento sobre cómo evitar casos como el de Eli Castro, la legisladora respondió que espera que haya una revisión sobre la capacitación y perfiles de personal y que se incluyan también en esta misma auditoría. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este tema.
El CIAPA tiene que comenzar a corregir este tipo de errores. También vimos por ahí en la parte del diagnóstico y en unas fichas que nos hicieron llegar el que comentaban que no había manuales de puestos actualizados desde hace mucho tiempo. Entonces también eso te habla que tienes mucho personal que en realidad no tiene claridad de cuáles son sus funciones y seguramente están haciendo funciones que no les corresponden y seguramente no tienen a personas idóneas en los cargos idóneos.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, Gabriela Cárdenas. También mencionaba que el CIAPA se ha comprometido a revisar estos puntos, por lo que ya ha comenzado a entregar algunos datos justamente sobre pues lo que se requiere, y al respecto pues tiene que entregar justamente, y se espera que pueda venir alguna revisión. El objetivo, insisto, y según pues el cuestionamiento era en torno a pues evitar casos como el de Eli Castro, que esperemos no haya, pero pues seguramente y probablemente sí pues haya más dentro del mismo CIAPA, porque pues a final de cuentas un caso polémico que detonó pues parte de los problemas que pues tiene el mismo organismo intermunicipal. Por otro lado, indicó la legisladora que estos resultados en ambas auditorías pues deberán considerarse en el plan de reingeniería del CIAPA con el fin de fortalecer pues su funcionamiento, mejorarlo. Ese es el plan que tiene, pues en teoría, este plan de reingeniería que se ha pues entregado también ya al Congreso del Estado. Por lo pronto habrá que esperar si realmente pues tiene algún efecto tanto ambas auditorías como pues en este caso el plan de reingeniería, y que no sean una mera simulación por parte de las mismas autoridades. Esperemos que de verdad haya pues acciones que puedan mejorar el funcionamiento, porque a final de cuentas cada día vemos los problemas que tiene el organismo con los usuarios. Por lo pronto es mi reporte sobre el tema.
Bien, Mark, el plan que todos estamos esperando para que mejore el servicio, se reduzcan las fugas, las afectaciones a la infraestructura urbana y, por supuesto, que cambie la calidad del agua que recibimos en las casas.
Sobre todo eso, ¿no? Porque pues en los últimos días hemos comprobado que ni siquiera todavía estábamos en temporada de estiaje. Oficialmente, pues en teoría ya estamos, según lo que nos comentaba también personal de Protección Civil del Estado, es que pues todavía no se llegaba a esa época, ¿no? Y ya había reportes de desabasto en distintas colonias de la ciudad. También en los últimos días han surgido distintos reportes sobre la mala calidad del agua. Incluso algunos especialistas en redes sociales han hecho ahí algunas, digamos, recopilaciones sobre pues estos reportes que están llegando de mala calidad de agua a las viviendas, y además se suman pues a los problemas que tiene el CIAPA con la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el tema de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Así que esperemos que se puedan tomar cartas en el asunto, sobre todo pues en beneficio de la ciudadanía.
De acuerdo. Gracias por el reporte, Marc.
Igualmente, y seguimos pendientes. Buenos días.
Muy buenos días, Marc Hernández. Vamos a la pausa, regresamos con deportes. Vamos a la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información, efectivamente. Y bueno, arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en este momento, y es que recién finaliza la quinta etapa del Tour de Emiratos Árabes, hablamos de ciclismo. Y bueno, Isaac del Toro llegó rezagado. Falta confirmar nada más, lugar 36 el día de hoy, pero bueno, llegó rezagado, aunque se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general a 21 segundos de Antonio Tiberi, quien va de líder. A manera de estrategia es lo que se dice, que hizo muy buen trabajo el día de hoy el mexicano, porque mañana es la prueba principal, mañana se define el ganador, y que hoy fue relajado, tranquilo, no se despeinó el propio mexicano del Toro para mañana, ahí sí, irse con todo en busca de la victoria. Y mencionar que el día de hoy quien gana esta etapa fue el italiano Jonathan Milán, que ayer también había obtenido esta victoria. Y hablando de ciclismo, Yareli Acevedo ganó la presea de oro en la prueba de eliminación del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se lleva a cabo en Chile. Y ayer México, ayer por la tarde, tuvo dos preseas. Primero la ganó Yareli, como lo comentábamos, venciendo a la cubana Marlis Mejía en esta prueba de eliminación. Y en tercer lugar quedó con el bronce la chilena Scarlett Cortés. Y ayer México ganó la otra presea, fue de plata, con el equipo femenil de persecución. Así que lleva a México 2 de oro, 1 de plata en este Panamericano de Chile. En otro tema, bueno, hablemos de fútbol. La selección mexicana ayer dio la lista completa para lo que será el partido amistoso contra la selección de Islandia en la Corregidora. 7 de Chivas, ahí le va la lista completa: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Richard Ledesma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Diego Campillo, Eric Lira, Eric Sánchez, Carlos Rodríguez, Denzel García, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Alexis Gutiérrez, también está Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando La Hormiga González. 7 de Chivas en la convocatoria de la selección mexicana. Y ya que hablamos de Chivas, bueno, luego de que ya tiene en su joven carrera un título de goleo, suma 5 tantos en la presente campaña, pues la Hormiga González, delantero del Guadalajara, rechazó una jugosa oferta del Sheska de Moscú. Esto lo confirmó ayer aquí en Notisistema Armando González Bejarano, quien es el padre del futbolista. Lo escuchamos.
Sí hubo un ofrecimiento, este sí fue algo formal y nosotros decidimos que lo mejor para Armando es estar aquí. Su sueño es estar aquí luchando por un lugar para el Mundial, luchando por ser campeón con Chivas, por volver a pelear el título de goleo. Entonces creemos o platicamos nosotros que no era el momento adecuado. Hay equipos que no les puedes decir que no, pero hoy se priorizó en la etapa que está porque el equipo quería que se fuera allá. Esto viene desde la semana pasada, entonces ellos el lunes, martes ya querían que se cerrara y que se fuera para allá. Entonces, desistimos de eso como familia.
Bueno, ahí está lo que comenta el padre del futbolista de la Hormiga González, pero rechazaron esta oferta. Lógicamente tiene mucho que ver el tema de que Rusia no esté compitiendo en este momento en ligas de Europa. Y se habla de 20 millones de dólares lo que ofreció el Sheska de Moscú. Y en la Europa League, ayer actividad de los juegos de ida de los playoffs, mencionar que solo un jugador mexicano tuvo actividad, precisamente fue Julián Araujo, titular con el Celtic de Escocia, pero qué goliza se llevó el equipo del Celtic, 4-1 ante el Stuttgart. Edson Álvarez, lesionado, está en recuperación con el Fenerbahce, que también perdió 3-0 ante el Nottingham Forest de Inglaterra. Y Jorge Sánchez se quedó en la banca del PAOK Salónica de Grecia, el cual también cayó como local 2-1 frente al Celta de Vigo. Hoy inicia la jornada 7 de la Liga MX con 2 partidos interesantes. Tigres recibe al Pachuca y Puebla al conjunto de las Águilas del América en la jornada 7 de la Liga MX. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Muchas gracias. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de regreso con ustedes. Bueno, este viernes también es día de comentario, así que nos estamos enlazando con Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro compañero, además, conductor o co-conductor del programa Punto y Seguido. Él ya está en línea telefónica, así que viernes de cultura, de tradiciones. Un gusto saludarte, Samuel, y listos para escucharte. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, muy contento. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo se encuentran? Pues yo estoy sumamente agradecido por poder compartir con ustedes este espacio. Y pues, amigo, hemos venido platicando en torno a la historia de la fundación y el asentamiento definitivo en este Valle de Atemajac. Pero una de las cosas que llama muchísimo la atención tiene que ver con nuestras tradiciones culinarias. Si bien es cierto que nosotros no disponemos de los mismos misterios que el bole, sí tenemos algunos otros platillos que de alguna manera nos permiten identificar mucho lo que implica ser tapatío. Se dice, y esto lo sabemos gracias al maravilloso libro que en su momento editó el doctor Silviano Hernández González, Adobes y Adobos Tapatíos, pues que cada uno de los barrios se iba a identificar por un platillo particular. Por ejemplo, en aquella antigua Guadalajara era muy común que cuando la gente tenía antojo de cenar taquitos de tripa, pues tenía que dirigirse directamente hacia Mexicalcingo, al igual que cuando se disponían para comer algún tipo de producto proveniente del maíz, como propiamente en Analco, y de ahí surge también una tradición de los famosísimos dulces que hoy llamamos de Chapala, aunque realmente tienen su origen en dicho barrio. Pero algo muy interesante también es que conforme la ciudad fue creciendo, nos dimos cuenta de que había necesidad de cambiar ciertos factores alimenticios. Por ejemplo, los primeros fundadores de Guadalajara disponían, y esto lo sabemos gracias a sendas investigaciones que hizo el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, entre otros personajes, que uno de las comidas más típicas de los domingos para los tapatíos o los primeros tapatíos tuvo que haber sido evidentemente el cocido. No solamente es un rico caldo en cuanto a proteína, sino que además pues era la oportunidad para disponer de las piezas de los animales. Recordemos que las matanzas se llevaban a cabo en los 3 pueblos que se encontraban vecinos a Guadalajara, Analco, Mexicalcingo y Mezquitán. Otra de las tradiciones que vamos a traer de esa época es que las clases menos favorecidas, pues uno de los productos que podían permitirse comer era la cabeza de la res. y creo que ahora no hay taquería que se respete que no podamos gozar de esa delicia. En cuanto a los platillos, recordemos que Guadalajara durante muchos años fue muy famosa por su pozole, a tal grado que el equipo de béisbol llevaba orgullosamente el nombre de los Pozoleros de Jalisco. Otra de las cuestiones tiene que ver con el barrio de San Francisco, en el cual vimos por lo menos dos de los platillos que van a marcar sin duda alguna la historia gastronómica de la ciudad. En este barrio de San Francisco nos encontramos primero con la famosa torta ahogada. Aunque existe una serie de debates para saber cómo surge la torta ahogada, todo parece indicar, y eso lo debemos gracias al escritor y gobernante culto don Agustín Yáñez, que el antecedente era la famosa torta borracha, la cual consistía en virote finamente rebanado y lo servían en las cantinas con un poco de la salsa o del picante de este chile para poder aderezar las bebidas espirituosas. Posteriormente se atribuye que fue el famoso güero que se le ocurrió, pues que los parroquianos que iban a la Alemana, ese antiguo restaurante que hoy sabemos que era el más antiguo en funciones de Guadalajara, lamentablemente la pandemia cerró, se le ocurrió que entraran al sitio pues con la botana en la mano. Las carnitas las hizo estilo Tepatitlán, como él conocía, y de alguna manera iban acompañada con este virote salado, cuya dureza permitía resistir mejor la salsa y que tuviera evidentemente el picante. Posteriormente fue cambiando la receta y ahora nos encontramos que hay una cantidad de tortas ahogadas que bien podríamos encontrar en cada esquina de nuestra ciudad. Y muy cerca de ahí también teníamos la antigua central o estación del ferrocarril. Y sabemos que gracias a ella, las crónicas que existen, pues van a ser la famosa carne en su jugo. Esta carne en su jugo era pensada originalmente para aquellas personas que trabajaban ayudando en el transporte de las mercancías, ya que podemos precisar que pues una de las características que tiene la famosa carne en su jugo es que está finamente picada. Y esto se debía a que la carne originalmente se hacía con el cuello del animal. Por la cantidad de nervios, había necesidad de hacerla finamente picada para que fuera fácil su deglución y además acompañada con los frijoles de olla para que rindiera. Posteriormente nos dimos cuenta que ya era un platillo emblemático de la ciudad y ahora sabemos que existen muchas cadenas que presumen ser las más rápidas para atenderte y servirte este manjar de los tapatíos en unos cuantos segundos. Y el tercero de los platillos que sin duda alguna le dan identidad a la ciudad es la prueba fehaciente, yo creo que Santo Tomás lo debería de creer, que es la prueba también a una de las vías para demostrar la existencia de Dios. Y con esto me refiero a la maravillosa jericaya, porque nos permite entender que podemos tener en la palma de la mano una porción del paraíso. Y aunque existen muchas historias en cómo surge, lo más seguro es que tenga que ver directamente con aquellas religiosas que venían a apoyar a la obra o la gran obra social. Tenían que preparar un alimento que fuera no solamente de fácil deglución, que tuviera calorías, que fuera sabroso y que de alguna manera su preparación implicara que tuviera una serie de factores para que fuera sumamente nutritiva. Se atribuye que viene el nombre de la jericaya de un pueblo que se llama Jericá. Independientemente de que podamos o no definirlo, se dice que algo ocurrió en la cocción y que de ahí los tapatíos acuñamos también una frase que anteriormente se utilizaba mucho. Me tienes como las jericayas a dos fuegos, cuando dos personas de alguna forma agarraban a preguntas a un tercero. Lo interesante de todo esto es que esta gastronomía nos sigue dando identidad. Y si bien es cierto que la gastronomía mexicana es tan rica que la podríamos dividir en dos, creo que no hay nadie que cuando recibe algún visitante y quiere halagarlo, pues no lo invite a que pruebe uno de los manjares que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Lo importante de todo esto, amigos, es entender que también la forma de comer y la forma de comprender al mundo nos permite entender que los tapatíos vivimos de este modo.
¿Y cuál es tu platillo favorito?
Pues mira, yo prácticamente todos me gustan. Evidentemente la jericaya tiene un lugar especial porque en mi familia tenemos una receta que pasa los 200 años y que la tenemos pues no solamente presente, sino que es continuo cuando mi madre nos halaga con ellas. Todo prácticamente a mí me gusta. Una de las cuestiones muy interesantes es que mucha gente que viene a la ciudad de Guadalajara le cuesta conflicto o se llega a horrorizar porque comemos con las manos cuando se imagina la torta ahogada. Un dato interesante, teníamos en el barrio del santuario el famoso pollo a la Valentina, este pollo que ahora es tan común encontrar en muchas cenas judías, lo mismo que lo fríen el pollo con papas, pero tenemos el testimonio también que cuando el gobernador don Agustín Yáñez tuvo otro tipo de encomiendas políticas a nivel nacional, llegaba a venir a la ciudad de Guadalajara e invitaba a personajes de talla internacional a que comieran el famoso pollo La Valentina. Yo creo que los tapatíos de alguna forma aprendimos también que la alimentación es otra de las maneras que tenemos para reconocer la grandeza de nuestra ciudad.
Por supuesto, y como tú dices, gastronomía que nos da identidad, así es de que...
Sin duda.
Pues enhorabuena por eso, y supongo que esa receta familiar de la jericalla está bien guardada.
Pues al menos se ha pasado en generación en generación, y esperemos que así continúe.
Muy bien, pues muchas felicidades y hasta la próxima.
Muchas gracias, que tengan bonito día.
Gracias, Samuel. Samuel Gómez Luna.
Hasta
el comentario en Buenos Días Metrópoli.
De tan solo mencionar la gastronomía tapatía se nos abrió el apetito. Digo, qué derecho a estas alturas de la mañana abrirnos el apetito. Te decía, el cocido que mencionaba Samuel en su comentario, sí me lo imaginé con tortilla recién hecha y un molcajete.
¿Sí?
Una salsa de molcajete.
Nada más buenísimo. Que hoy es viernes de cuaresma. No se va a poder.
Bueno, pues iré a comprar mi jericalla.
Bueno, eso sí, para que veas. Bien, vamos a los espectáculos. Ya tenemos en línea telefónica Katia Plasencia Muciño con la información de lo que va a ocurrir el fin de semana y además cartelera de cine. Katia.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues sí, hay muchas películas que se estrenan este fin de semana. Llega Amelie y Los Secretos de la Lluvia. Es una cinta de animación en la que Amelie es una pequeña niña de Bélgica nacida en Japón y gracias a su amiga descubre un mundo lleno de aventuras, pero en su tercer cumpleaños un acontecimiento va a cambiar el curso de su vida. Para Amelie, todo es un juego a esa edad, tanto la felicidad como la tragedia. Y esta es una adaptación de la novela metafísica de Los Tubos de Amelie Nothomb, y cuenta la historia, digamos una historia muy tierna, muy conmovedora y visualmente impresionante sobre el poder curativo de la conexión humana. Se llama Amelie y los secretos de la lluvia, es de animación. De terror psicológico llega Líbralos del Mal, en la que una pareja viaja a una cabaña, ya saben, apartadísima de la ciudad, para festejar su cumpleaños. Cuando él va, pues repentinamente va, se tiene que retirar de la campaña por una emergencia laboral y su pareja dice, yo me quedo, pero va a enfrentar una fuerza maligna que revelará los horrores del sitio y las fracturas de su relación. Si prefieren algo de comedia con un poco de drama, pues llega Está Funcionando Esto, con la dirección de Bradley Cooper, la actuación de Laura Dern y Will Arnett, en la que mientras su matrimonio se está desmoronando silenciosamente, Alex está enfrentando también la mediana edad y un inminente divorcio. Busca un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York, a la vez que su esposa está confrontando los sacrificios que hizo por su familia, obligándolos a navegar la crianza compartida, la identidad y la posibilidad de que el amor pues adopte una nueva forma. Veremos si lo logran. Se llama Está Funcionando Esto. Y de acción se estrena Catástrofe en el Aire, en la que un experto en seguridad internacional es secuestrado por hombres armados en el primer vuelo del avión A380 y su hija pero resulta que es ciega y es una de las rehenes encubiertas, así que es un hecho que él desconoce, pero ya veremos si va a lograr salvarla. Y Muerte en el Invierno también es una cinta de suspenso en la que una mujer pescadora viuda está viajando sola a través del nevado norte de Minnesota y se encuentra con una chica que está secuestrada. Y ella podría ser la única esperanza de esta chica, pero también hay que decirlo, está a horas del pueblo más cercano y no tiene señal de celular, así que la vida de ambas podría correr peligro. Y para los seguidores de Elvis Presley, llega Epic Elvis Presley en concierto. Es un documental musical, una experiencia cinematográfica que es dirigida por Baz Luhrmann, que revive justamente a Elvis con material perdido y restaurado, incluyendo momentos clave de su era en Las Vegas, combinándolo con archivo inédito, grabaciones en donde Elvis narra su propia historia para mostrar, pues justamente, al artista y a la persona con una cercanía que aseguran no se había visto antes. Y en la agenda de espectáculos para el día de hoy, en el Teatro Diana, llega Sass, esta cantautora francesa que fusiona la canción francesa con el Gypsy Jazz. Para mañana sábado se presenta La Adictiva en el Auditorio Telmex y el domingo en el mismo recinto se va a presentar Kali Uchis, mientras que si prefieren escuchar Las Voces del Amor con el grupo Indio, Los Freddys y Pasteles Verdes, ellos se estarán presentando el domingo en el Teatro Diana. Y bueno, ahora vámonos con más información porque la ceremonia de los premios Oscar ya comenzó a calentar motores y anunció a los primeros presentadores para su edición número 98, que se va a celebrar el 15 de marzo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que los ganadores de actuación del año pasado, es decir, Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin y Zoe Saldaña, van a subir al escenario para entregar las estatuillas a los próximos ganadores. Esta gala, hay que recordar, será conducida por Conan O'Brien, quien ya lleva varias ediciones, y hay que recordar que este año la película The Sinners es la que lidera las nominaciones con 16 candidaturas, cifra récord para una sola producción. Y entre los aspirantes a mejor actor destacan Timothy Chalamet, por supuesto que se asegura sería uno de los consentidos, Leonardo DiCaprio, veremos si ya le entregan un Oscar, Michael B. Jordan y el brasileño Wagner Moura. En mejor actriz compiten Jessie Buckley, Emma Stone y también Kate Hudson, entre otros. Les recuerdo, la ceremonia de los Oscar se va a llevar a cabo el 15 de marzo. Y por último, les cuento que el director y actor Mel Gibson regresó a Italia para firmar la secuela de La Pasión de Cristo, la película que se estrenó en 2004 y que generó un gran impacto mundial. Bueno, pues la nueva producción lleva por título La Resurrección de Cristo y tiene previsto su estreno para el 2027. El rodaje se está realizando en un parque en el que mucho se ha utilizado justamente para hacer este tipo de películas, pero lo que resalta es que justamente Gibson cuenta como asesor con un ex arzobispo llamado Carlo María Vigano, quien fue excomulgado en el 2024 luego de confrontaciones públicas con el Papa Francisco, y se asegura que va a ser aún más polémica esta nueva película de Mel Gibson. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Después del noticiero de las 8 le damos también salida a sus mensajes, que son bastantes.
Nos queda un minuto. José Contreras dice que en la colonia Miguel Hidalgo en Guadalajara tenemos varias semanas que huele muy feo la tubería del agua. Ya lo reportamos al CIAPA y no hace caso. Y Armando Hernández, su papá cuando tenía 4 años vivía en el hospicio Cabañas y las monjas hicieron las jericallas. Habla de 1927. Ellas las hicieron para poderle dar a los niños. Es lo que menciona don Armando Hernández. Muchas gracias.
Laura López pregunta qué pasa por Vallarta. Bueno, decirle que la entrada a la ciudad está totalmente colapsada debido al tráiler que se volcó a la altura de La Moderna. Las personas que vienen de la zona poniente pues no pueden ingresar a la ciudad. Hay que buscar rutas alternas. Si usted pretende ingresar de cualquier localidad también a la ciudad, busque otras carreteras para que pueda darle la vuelta. Gracias.